Universidad de Buenos Aires, seguramente aquí con María siempre decimos lo mismo, pero es verdad, los vamos a volver a comunicar porque todos los especialistas que sacamos aquí al aire en Radio Universidad de Buenos Aires son especialistas que nos traen claridad a todos los temas que nosotras ponemos aquí sobre la mesa. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes y saludos, María,
Chao. Gracias, Rosalía.
Chao,
Un
hasta
beso,
luego.
chao.
Hasta luego.
Era Rosalía Cortés, socióloga, investigadora del CONICET y Flaxo, charlando un poquito aquí con nosotros acerca de el patrón de género vinculado a la pobreza estructural. Ese era el título de su trabajo y por el cual estuvimos charlando con ella aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
Servicio Informativo Radio UBA. Tiempo de noticias.
Es la hora 15:31 minutos. La temperatura actual 21 grados 2 décimas. Humedad 50%. Secuestraron 1.500 dosis de Paco tras un operativo en la Villa 31. El procedimiento, que incluyó 5 allanamientos simultáneos, fue realizado por efectivos de la Policía Federal. También se incautó cocaína, marihuana y gran cantidad de armas. Por este motivo, 4 personas fueron detenidas. Estimaron que los turistas del fin de semana largo gastaron 932 millones de pesos. El feriado puente del lunes con el Día del Trabajador originó el movimiento de más de 1 millón de turistas. Según informó un estudio, prevalecieron los viajes de corta distancia. En tanto, el 50% de las familias que viajaron lo hicieron por motivos vinculares. Las unidades académicas podrán solicitar la continuación de los docentes interinos mayores de 65 años. Así lo dispuso el Consejo Superior, que aprobará las designaciones por el plazo de 1 año. La temperatura actual 21 grados 2 décimas, humedad 50%.
En 30 minutos, más información. Radio UBA 87.9. Inteligencia compartida. A tu salud. La salud pública en un espacio desde la comunidad universitaria hacia toda la sociedad. A tu salud. El programa de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Miércoles, 19 horas, por Radio UBA. Déjanos un mensaje en Facebook. Radio UBA, 87.9. Contacto real, en el mundo virtual. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la UBA. Conducción. Juan Seda y Leandro Vergara. Derecho al Día. Miércoles, 20 horas. Por Radio UBA. Voces de la UBA.
Yo soy Jorge Anró, secretario general de APUBA, que es el sindicato de los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a la importancia que tiene la universidad en la sociedad argentina, todos sabemos que nuestra universidad pública, se mantiene con los aportes que hace el conjunto de la población. Toda la tarea que se puede hacer con relación a la extensión desde la Universidad de Buenos Aires es clave. Y los trabajadores estamos inmersos en un proyecto nacional que creemos que es muy importante que se plasme también dentro de esta universidad. Sabemos que hoy la universidad está encarrilada en esa línea y esperamos con mucha gana y con mucha fuerza que se cristalicen todos los anhelos que podamos tener. La radio de la universidad, que hoy tiene una puesta en escena mucho más fuerte que tenía antes, puede cumplir un rol central en esta área que estamos planteando.
La UBA es participación. Radio UBA 87.9. El saber está en el aire.
Cuando pasaron 4 minutos de las 3:30 de la tarde, volvemos al aire aquí en T de Brujas. Estamos con Silvia Colin, con María Orseñigo, charlando un poquitito a raíz de, bueno, ayer la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, del Trabajador, y nosotros aquí estuvimos hace muy poquitos minutos tratando de entender algo más sobre este tema con la socióloga Rosalía Cortés. Un tema muy delicado, ¿no? Porque
un tema que es impactante, esta cuestión de la inactividad, o sea, de la imposibilidad de encontrar puestos laborales óptimos para cubrir las necesidades para una ascendencia social, para un progreso realmente, para un ascenso social. En el 40% de las mujeres más pobres y en el 30% de las mujeres de más preparadas, que también es otra cuestión, ¿no? Ahí sí yo creo que está bien cristalizada esta cuestión de que de la mujer que
me está mejor importante
que no se incorpora por voluntad al mercado de trabajo.
Pero por otro lado me parece importante lo que decías vos, María, de que en realidad en este 30% en el cual se ha expandido mucho la cobertura y ha disminuido sensiblemente el trabajo no registrado, también son actividades asociadas al cuidado. Entonces lo que vemos es que la demanda laboral se asocia a los roles tradicionales de las mujeres y cristalizan nuevamente. Y en realidad, lo que charlábamos un poquito acá en los entretelones era justamente, el huevo y la gallina, porque lo que necesitamos son refuncionalizar de alguna manera la demanda laboral hacia las mujeres, porque en realidad los sectores que son más dinámicos no pueden salir, pero tampoco hay demanda para las actividades que pueden realizar y las mujeres no están capacitadas para realizar tareas sobre las cuales hay demanda. Cíclico.
A ver, lo que queremos decir es puestos de trabajo para mujeres que no sean
tal cual
el servicio doméstico y el trabajo no registrado en cualquiera de sus consecuencias. O sea, puestos laborales diversos para en los cuales sean incluidos mujeres y no solo varones, que es algo más que lo de la brecha y la desigualdad, ¿no? Es como un congelamiento en la situación laboral de las mujeres, muy preocupante, muy preocupante.
Un punto que me llamó recién la atención, lo que decía Silvia fuera de micrófono, ¿no? De esto de, bueno, tener un lugar, una demanda, y siempre son trabajos de cuidado, ¿no? El servicio de cuidado. Ahora, qué importante también, porque cuando un hombre va a buscar trabajo y no está normalmente cuidando a sus hijos, como sí le pasa a las mujeres, tener un lugar donde realmente dejar a esos chicos que estén bien, que estén cuidados, que estén atendidos, que sean educados y que la mamá pueda salir a trabajar con mucha mayor tranquilidad que tener que dejar a sus niños en lugares donde no están capacitados para atenderlos. Sí, y esto le suma a la mujer un problema más, ¿no?
Otro más.
Bueno, pero fíjense ustedes, yo no conozco, al menos habría que preguntarle a quien hace entrevistas laborales, pero yo nunca he visto a un varón que le pregunten si tiene hijos o que sea un problema tener hijos, porque quien demanda el trabajo tiene absolutamente cristalizado que el cuidado está a cargo de la mujer. En cambio, yo sigo escuchando a quienes dicen, no, ¿cómo la voy a tomar si tiene 28 años, está por casar y puede tener un hijo? No,
y además,
voy a tomar a la soltera de 21 o a la que ya cuidó.
Cuanto más precarizado el trabajo y más relacionado con el cuidado, una persona en trabajo doméstico que quede embarazada en una casa donde además dependen de ella también para trabajar a su cuenta, genera una doble precarización. Yo por ahí de repente hubiese querido discutir más con Rosalía el tema, con Rosalía Cortés, la experta con la que estuvimos hablando nosotros recién. Si bien es cierto que por ahí mágicamente se le quiere atribuir a tener lugares de cuidado como jardines maternales o centro de desarrollo infantil, lugares mágicos que permitirían por sí solos que la mujer vaya y encuentre trabajo, cosa que no va a pasar, pero sí me parece que el desarrollo de programas de educación y cuidado infantil pertinentes, o sea, no de programas de cuidados de pobres para pobres, exacto, sino realmente centros de desarrollo infantil con garantía del Estado, con cuidado, con control, donde realmente se tenga confianza en dejar a los chicos, me parece que sí, también ayudaría, aunque sea a la posibilidad de moverse. Esta posibilidad de moverse de esta situación que te encierra, o sea, ¿dónde dejo a los chicos? ¿Qué pasa cuando están uh-huh. enfermos? ¿Qué pasa, no? Y inclusive hasta decapacitarse, o sea, el hecho de pensar que además de ser de hacer de trabajo doméstico puedo hacer un trabajo mejor remunerado si no me capacité, el tener tiempo para capacitarme también requiere siempre de tener la llave de un sistema de cuidado eficiente, aunque no esté diversificado todavía el mercado. Uh-huh. Igualmente para eso necesitamos sistema de cuidado eficiente.
Y para eso también necesitamos charlar con expertos, y aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires es lo que hacemos, y por eso es que ahora vamos a recibir al titular de Derecho Laboral, el profesor Mario Ackerman, también miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenas tardes, Silvia Colin, María Orseñigo y Karina Colioca, le damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Por favor.
¿Cómo le va, doctor Ackerman?
Jovencita.
mi nombre es María Orseñigo. Bueno, usted como sabrá, este programa se llama Té de Brujas, es el programa de perspectiva de género de la radio de la Universidad de Buenos Aires.
¿Cómo se llama el programa?
Té de Brujas. Le podemos dar uno, son riquísimos.
Té de Brujas.
Té de Brujas.
Las, o sea, brujas somos
nosotras. Nosotras somos las brujas.
Ah, igual que mi suegra.
Ah, claro.
Claro. Está bien, ahora entiendo el nombre. Debe ser esa influencia familiar. Bueno, cuénteme.
Bueno, y entonces estuvimos hablando recién con Rosalía Cortés sobre las brechas en el mercado laboral entre mujeres y varones, y específicamente en lo que se denomina un congelamiento en los roles de la inactividad en el 40% más pobre de mujeres, en cuanto a que no están saliendo a buscar trabajo, pero más preocupante aún, en que no hay diversidad de puestos de trabajo o nuevos puestos de trabajo para que esta mujer del 40% de ingresos más pobre salga a trabajar. ¿Cuál es su opinión?
Pasan varias cosas. En primer lugar, la mujer trabajadora es más cara que el hombre. Esto es lo primero que hay que entender. ¿Y esto por qué? Porque a igualdad de salario, la mujer ofrece menos que el hombre. Por de pronto ofrece una vida laboral más breve, porque se jubilan antes. Y después la mujer tiene pausas, interrupciones en la vida laboral que no afectan al hombre, porque por una inexplicable y extravagante concepción social, se parte de la base de que los hijos son hijos de la madre, y que el padre en este modelo social es apenas un proveedor externo. Y esto está aceptado por hombres y mujeres, o sea, y esto no cambió ni siquiera con esta incorporación del 30% de mujeres a a los poderes, al poder legislativo e incluso a las entidades sindicales. Hay una ley que obliga a que haya un 30%.
Ahora, de cualquier forma, lo de salir más caro es un tanto relativo, porque toda la parte que es el pago de la licencia, digamos, estoy de acuerdo con usted en esta cuestión de la concepción de que la que se ocupa de los hijos es la madre y que esto está aceptado por todo el mundo. Pero me parece que no es una cuestión realmente de plata, en el sentido de que la licencia está garantizada por el Estado, el pago de la licencia.
Sí, pero ese no es el problema. El problema no es solamente el costo directo, que además tiene un costo de todos modos, porque si usted tiene una mujer que está en 90 días de licencia por maternidad, y ese salario lo paga el Estado, hay que reemplazarla, y el reemplazo es más caro, porque el trabajador eventual es más caro que el trabajador permanente. Así que esto ya tiene un costo en sí mismo. Pero no es eso el costo, ese costo. Es el costo como concepto. O sea, como idea, los hijos son un dato neutro en la relación laboral del padre.
Absolutamente.
Y los hijos son un dato relevante en la vida laboral de la mujer. Porque piense cómo está concebido nuestro sistema jurídico moderno y revolucionario y producto de esta concepción progresista para algunas cosas y retrógrado para...
Sí, las licencias, por ejemplo.
Nacimiento de hijo, por nacimiento de hijo.
Sí, la licencia por nacimiento.
Al padre le corresponden 2 días, de los cuales uno debe ser hábil, dice la legislación. Y tiene que ser hábil para que vaya a hacer trámites. Al tercer día resucitó. Entonces, al tercer día, el padre vuelve a trabajar, como quiera que sea, mal dormido, mal comido, esto... Y todo parte de la base que hay un solo hijo en esa familia, que es el que acaba de nacer. De los otros hijos, ¿quién se ocupa? O sea, las obligaciones del padre pasan por hacer eso.
No. Doctor Ackerman, buenas tardes. Silvia Colin los saluda. Sí, efectivamente, como usted decía recién, nosotros comentábamos antes que saliera al aire que en realidad no conocemos situaciones en las cuales a un varón, cuando va a pedir un empleo, se le pregunte si tiene hijos o ese sea un problema para poder asignarle el empleo, que tiene que ver con esto que usted dice, que el cuidado es nada más que para asignado a las mujeres. Pero dando esto como un hecho...
Todo es un dato nuevo. La familia toda. El varón no parece que sea un ser familiar.
Exacto.
Concepción. El varón es un trabajador. Y si usted mira cómo está concebido todo el derecho del trabajo argentino, está concebido en términos masculinos. Toda la legislación laboral está redactada en términos masculinos. Sí. Hay un capítulo diferenciado para las mujeres y los varones, y los niños.
Y además un proveedor, digamos, es un trabajador, es un proveedor y es el único ser activo del sistema productivo, de alguna manera.
Como concepto, todos sabemos que es mentira eso, pero como concepto normativo, insisto en esto, aquí las mujeres se dan de modernas porque llegan al poder político, pero no hicieron ningún esfuerzo en los últimos 30 años para modificar esto, ningún esfuerzo. Y esto es lo que les resta oportunidades serias en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el modelo está concebido con que sobre la base de que cualquier contingencia familiar la va a tener la mujer como protagonista. Y el hombre, un sujeto irrelevante. O sea, si hay 4 hijos y nace un quinto, de esos 4 hijos se va a ocupar una vecina, una hermana, una madre, una suegra, pero cualquiera menos el padre. Y esto, insisto en esto, si no se igualan los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en la vida familiar, nunca va a haber igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo del trabajo. Porque la mujer tiene más oportunidades para la vida familiar y el hombre tiene más oportunidades para el mundo del trabajo. Y esto, por más que hagamos dibujos, que inventemos, que hablemos de la igualdad de género y que nos llenemos la boca con estas cosas, es todo falso. Porque la realidad nos muestra esto que le dice Rosalía Cortés, que las mujeres están marginadas del mundo laboral, le tocan los peores empleos, le tocan los salarios más bajos.
Ahora, teniendo esto como un dato, porque es así, inclusive nosotros podemos ver que hace muchísimos años que en el Congreso se debate el cambio de regímenes de licencia, ya sea para las licencias compartidas en caso de maternidad-paternidad, e inclusive en algunos lugares del Estado esto se está implementando y en algunos distritos.
Perdóname, pero... Silvia, de 2 días propusieron aumentarlo a 5 días la licencia por nacimiento.
Pero podemos decir que hay proyectos...
Con lo que acuerdo con el doctor, que inclusive las mujeres que han modificado este cambio de licencia, así que en realidad es muchísimo mejor, pero el tema de la democratización familiar a la hora de darle más espacio al padre sigue siendo un lugar de 2 a 5 días. Todos sabemos que en 5 días no se resuelve.
Ha habido proyectos presentados para compartir los 90 días y partir los 90 días. No digo que sean mayoritarios, pero proyectos presentados ha habido. Ahora, nuestro Estado ha firmado una serie de compromisos internacionales e inclusive en organismos internacionales ha asumido determinados compromisos que tienen que ver con su superar estas situaciones de brecha. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las medidas que hoy se deberían adoptar o cuáles son las reformas que podrían tener impacto sobre este tipo de situaciones? Porque la ley de contrato de trabajo en su totalidad dudo que la podamos modificar. Pero ¿cuáles serían para usted los ejes sobre los cuales habría que trabajar y el Estado debería hacer énfasis para empezar a tomar un giro a esta situación?
Mire, podríamos hacer una cosa revolucionaria.
A ver.
Y en lugar de revolucionaria, mire lo que le estoy diciendo.
Nos encanta. Nosotros lo seguimos, doctor.
Muy bien. Si en lugar de pensar en modificar la Constitución, ¿no? Una medida revolucionaria sería, por ejemplo, cumplirla. No digo cumplirla todo el tiempo, cumplirla siempre. Un rato, un par de semanas, un par de meses. ¿Por qué digo esto? Decía hace poco, leía que un cínico es un idealista maltratado por la realidad, ¿no? Y esto, el país da para el cinismo. ¿Por qué le digo esto?
A igual remuneración, igual trabajo.
No, pero un montón de cosas, ¿eh? Igual remuneración por igual tarea, diría, es una ficción. Argentina se ha cansado de ratificar tratados internacionales. La Corte se ha cansado de explicarlo, de decirlo, de sentenciar que los tratados internacionales están por encima de la ley. Así que ni siquiera habría que modificar la ley de contrato de trabajo. Lo que hay que hacer es cumplir los compromisos internacionales. Sí. Por supuesto, no se le puede pedir demasiado a un gobierno que está haciendo una gimnasia y que hace una práctica deportiva con esto de violar los compromisos internacionales y unas cuantas cosas más, de paso a la Constitución. Pero hay un convenio internacional del OIT, que es el convenio 156, sí, de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que fue adoptado por el OIT hace varias décadas, y que fue ratificado por la Argentina durante el gobierno de Alfonsín. Lo digo de nuevo.
Sí,
fue ratificado por la Argentina durante el gobierno de Alfonsín, convenio...
25 años.
Sí. Y lo que dice ese convenio, dice otra cosa absolutamente revolucionaria e impensable para el mundo argentino en el que vivimos. Que los hijos son hijos del padre y de la madre. Y que debe haber igualdad de oportunidades para el ejercicio de la maternidad, pero también de la paternidad responsable. Uh-huh. Y esto supone darle los mismos derechos. Y si usted le da a varones y mujeres los mismos derechos para el ejercicio de las mismas obligaciones en la vida familiar, la simetría es casi automática. La simetría es casi automática, porque ambos van a tener igualdad de oportunidades frente al empleo. La familia dejará de ser una carga, entre comillas, solamente los varones. Ahora, esto lo que reclama previamente, pues yo puedo cambiar media docena de leyes, deme media hora y yo le cambio media docena de leyes, pero lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento. Tenemos que cambiar el pensamiento y sobre todo el pensamiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque la clase media ilustrada, los que pertenecemos a una clase media más o menos acomodada, los que transitamos los caminos de la universidad por mucho tiempo, tenemos un montón de ideas sobre esto. Y no me pregunte a mí qué pienso yo en mi vida familiar, pregúnteselo a mi mujer. Yo estuve en el parto de mis 2 hijos y los 2 nacieron por cesárea, ¿está claro? Y yo hice el curso de preparto con mi mujer y le escuchaba practicar cómo se jadeaba. Así que yo sé de esto. Ahora, pregúntale a un obrero de construcción qué piensa de esto. Pregúntele a Moyano qué piensa de esto. Pregúntele a Cavalieri qué piensa de esto. Y pregúntele a la Unión Industrial y a la Sociedad Rural qué piensan de esto.
Sí, efectivamente, en estas 2 brechas que de las que hablábamos hoy también es donde se cristalizan más fuertemente los modelos culturales. que tienen que ver con los mecanismos de dominación y se reproducen de la misma manera.
Y el derecho al trabajo está pensado para ellos, no está pensado para mí, que soy un profesor universitario a punto de jubilarse. Está pensado para ellos. Y a ellos este tema no les interesa. Es más, usted le llega a dar una licencia de 90 días a un trabajador. Lo que va a hacer en esos 90 días es salir a buscar otro empleo. Y si se llega a sacar, quedar en su casa o querer quedarse en su casa, su mujer lo va a sacar a patadas y los vecinos van a decir que es un maricón.
Sí.
Entonces, olvidémonos de esto como corrección de la ley. Lo que hay que hacer es discutir esto abiertamente, desprejuiciadamente, y ver a quién le interesa. Si le interesa a Rosalía Cortés y a Mario Ackerman, o le interesa a los obreros. Y yo creo que ni a los obreros ni a las obreras les interesa en serio esto. Dicho esto, como dice un amigo, con la dura rudeza del soldado.
Bueno, una pedagógica realidad, como diría otra amiga.
Cual. Bueno, doctor Ackerman, le agradecemos muchísimo su participación en el programa y lo vamos a volver a llamar para que nos asesore en temas laborales a las brujas de la tarde.
Muy bien, yo estoy dispuesto a cambiar mi concepto de bruja y se lo voy a dejar solamente a mi suegra.
Muy bien, me parece perfecto, pero podemos liberarla también a su suegra de semejante epíteto.
No, usted no la conoce, tiene 38 años y sigue molestando.
Entonces, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires le mandamos un fuerte beso a la suegra,
a la señora Ackerman. Bruja suegra Ackerman. Hasta luego.
Muchas gracias. Era el doctor Mario Ackerman, titular de Derecho Laboral y miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, charlando un poquito aquí con las brujas de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Crudo, crudísimo lo que dijo, pero muy real también. A mí solo me queda una duda.
Sí, son, a ver, todos son partes, a mí me parece que tanto lo que hablábamos con Rosalía como lo que hablamos con el doctor Ackerman son partes de un mismo problema que necesita respuestas, ¿no? Desde miradas mucho más integrales. Me parece que cada uno habló de, digamos, por supuesto, Rosalía hizo una mirada muy sociológica del fenómeno y nos situó en una situación preocupante. Después fuimos buscando situaciones en el cuidado, situaciones en lo que tiene que ver la ley de trabajo y nuestros comportamientos, pero me parece que en este tema es un tema donde se necesitan miradas mucho más integradoras y mucho más innovadoras y revolucionarias. Y me parece, sí, que si bien es cierto que durante este gobierno, durante el kirchnerismo y todo su periodo, ha mejorado esta cuestión de trabajo, por supuesto no estamos en la crisis del 2001 ni del 2002, y los niveles de trabajo han vuelto a normalizarse en parte, me parece que es donde esta cuestión de la sintonía fina, de la que tanto hablamos, todavía merece debates importantes.
Ahora,
y uno de los debates de esta sintonía fina, que no es tan fina, es ver cómo incorporamos a la mujer a la diversidad laboral y a los nuevos roles laborales.
La verdad que a mí lo que me produce lo que dice Ackerman, de alguna manera, es una respuesta a alguno de los planteos que hacía nuestra la experta anterior. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está diciendo, si quieren, yendo muy a una teoría marxista, es que en definitiva las normas cristalizan mecanismos de dominación. Entonces,
por
el
eso,
derecho laboral, lo que expresa tiene que ver con los intereses de las partes que ingresan en un acuerdo en un sistema productivo, que son la fuerza del trabajo y los dueños de los medios de producción, digámoslo al mejor estilo de la dialéctica y de lo que es hasta de los neoclásicos. Pero desde ese lugar también tenemos que ser conscientes que la única manera de romper estos mecanismos, que en donde las normas reproducen los mecanismos de dominación, es generando visiones alternativas que nos permitan estrategias. Porque, a ver, no vamos a hacer la revolución de las normas, pero sí tenemos que buscar cuáles son aquellas estrategias que nos permitan hacer más rápido el camino. Me parece que eso es lo importante de esto, porque es cierto que el derecho laboral, en el derecho laboral hay muy pocos que se van a preocupar por modificar las relaciones o la paridad en la familia.
Bien, dicho esto, nosotros ya nos empezamos a despedir, faltan 2 minutos para las 4 de la tarde. Comenzó el debate en la Cámara Baja, se prevé que va a estar hasta la medianoche y después habrá un cuarto intermedio.